tarde con 32 minutos de este lunes 3 de mayo de 2021. Les habla Fernando Zavala, esto es Información Privilegiada aquí en Radio Duna. ¿Cómo le va, don Juan Pablo Larraín, iniciando este mes de mayo?
Bien, pues, ¿cómo está usted? ¿Buen fin de semana?
Sí, aquí estamos. Como que partimos la mañana pusieron una canción curiosamente festiva, ahora de nuevo música de fiesta, parece que estamos de fiesta al menos en la radio, ¿verdad?
A lo mejor es premonitorio, vamos a cambiar la música funeral por la de fiesta, a lo mejor están viendo el futuro.
Ojalá que sea así. Oye, bueno, se conoció el IMASEC de marzo, bastante mejor de lo esperado, ¿verdad? Lo comentaron en la mañana, 6,4%, esto es marzo 2021 contra marzo 2020. El mercado esperaba un 5,5, así que fue una muy buena noticia. Yo diría que la única cosa que daba para preocuparse, entre comillas, es que marzo fue el último mes sin cuarentenas, al menos de la región metropolitana. Después en abril se cerró la región metropolitana, o se cerró en parte. Y además de eso, si uno mira la cifra desestacionalizada, la cifra de marzo es 1,6% peor que la de febrero, esto es 2021, lo que configura la peor caída desestacionalizada desde octubre de 2019, que no veíamos una cifra desestacionalizada tan mala. Entonces, a pesar de que es una buena noticia, creo que hay que tomarla con un grano de sal, como dicen los americanos.
¿Qué opinas, señor? Es una noticia, claro. Es como una moneda que viene con dos caras, viene con información de los dos lados y hay que tener las dos en cuenta, efectivamente. No nos encandilemos con el 6,4% solamente, que efectivamente hay que aplaudirlo, donde parte importante es su efecto comparación, pero también hay otras cosas como la que tú dices, la serie desestacionalizada no es nada de bueno, y creo que en abril vamos a pegarnos de nuevo un guatazo, porque no solo las empresas empezaron a entender y a trabajar en cuarentena, pero el problema fue, acuérdate, que las primeras dos o tres semanas se prohibió la venta de productos generales, no esenciales, y tuvo toda esa discusión de qué es lo que era esencial, qué es lo que no era, y las ventas del comercio definitivamente se frenaron, y yo creo que eso va a impactar en el IMASEC de abril. Vamos a ver cómo vienen las proyecciones ya del mercado.
Oye, increíble, señor director, solo hacer un comentario en eso, que nos vamos a acordar, ojalá, en algunos años más de esta pandemia, y nos vamos a acordar de lo ridículo que había una época en este país, no hace mucho tiempo, hace algunos meses, no más, hace una semana en este caso, donde el Estado nos decía qué cosas podíamos comprar y qué cosas no podíamos comprar. Yo lo encuentro realmente de loco, opinión personal. Eso que no se podían comprar calcetines.
Me adhiero, no me imagino la Unión Soviética en el año 30, imagínate.
Una locura, en fin. Oye, el mercado afuera está bastante positivo, Estados Unidos 0,84%, el Dow Jones 0,82%, perdón, y el S&P 500 0,35% arriba. Retomó con fuerza el Nasdaq, eso sí, caído 0,46%. Fíjate que fue la reunión anual de accionistas de Berkshire Hathaway este sábado. No sé si alcanzaron a comentarlo en la mañana.
No, cuéntanos.
La gran novedad de la jornada, más allá de las declaraciones de Warren Buffett, que dio declaraciones para todos lados, dijo que el Bitcoin no tenía valor y nunca lo iba a tener, que veía inflación en el horizonte, veo inflación en el horizonte, pero lo más importante de la jornada fue que se nombró por fin al sucesor de Warren Buffett. Yo creo que una de las incógnitas más grandes que se tenía en el mercado financiero sobre quién iba a ser el que lo va a suceder, y recordemos que Warren Buffett tiene ya bastante sobre los 60 años, por decirlo de una manera elegante.
Está siendo generoso.
Claro, y entonces se nombró, o sea, él mismo dijo, si yo no estuviera o me pasara algo, el que va a tomar las riendas del asunto es Greg Abel, uno de los gerentes de Berkshire Hathaway en el área de energía. Es un canadiense que ha trabajado ya varias décadas junto con Warren Buffett y su socio Charlie Munger. Y que obviamente tuvo un rol destacado en esta reunión del fin de semana. Así que se sabe quién viene después de Warren Buffett por fin.
Ojalá que tenga las mismas luces de Warren Buffett, un ícono, pero global, por tantos años. Y lo que dice, cuando te levanta el dedo, las cosas generalmente van para arriba, y cuando te baja el dedo, las cosas van para abajo. Así que ojalá que tenga la misma visión y las mismas luces de este tremendo hombre que es Warren Buffett.
Oye, sí, y el último nivel que te iba a comentar respecto de los retiros de fondos de pensiones, ya se, entiendo, la AFP ya reportan más de 2 millones de solicitudes, ¿eh? En el primer día de solicitudes que fue la mañana de hoy. Pero hay una encuesta muy interesante en Pulso, donde, ¿sabes qué? Como que me volvió un poco el alma al cuerpo,
sí, estimado. Sí, me pasó lo mismo.
No, porque la encuesta dice que la amplia mayoría de los chilenos, amplia mayoría, prefiere que el Estado ayude con bono u otra ayuda a que haya un cuarto retiro, ¿eh? Los que quieren que la cotización extra vaya a sus cuentas individuales ya son bastante más de la mitad de los encuestados. O sea, ese porcentaje ha ido subiendo. De alguna manera la gente se empieza a dar cuenta del valor que tiene el sistema de administración de fondos de pensiones que teníamos en nuestro país y de lo ridículo, lo cortoplacista, lo malo finalmente que es que estemos retirando los fondos para pagar ayudas de cortísimo plazo, ¿no?
Pero buena cosa, ¿no? Pero fíjate que al igual que lo que hablábamos recién de IMASEC, que tiene al menos dos caras, yo creo, esta es una interpretación mía, que también puede tener dos caras este cambio en la gente. Uno, porque ya en el cuarto retiro de verdad que va quedando muy poca gente con fondos, entonces la posibilidad de sacar esa plata ya se reduce a un grupo muy, muy reducido de 3, 4 millones versus los 10, 12 millones que originalmente podían sacar. Entonces, ahora que se acabó la plata, bueno, que el Estado nos pase plata. Esa puede ser una visión media negativa, pero creo que algo de eso también hay, ¿eh?
Ahora sí, pero acuérdate que si se recupera la economía y el empleo, hay que esperar algunos meses para que se empiecen a
juntar platita.
A juntar nuevamente plata en muchos de esos afiliados, ¿eh? Que no, obviamente no en todos, van a quedar gente. Lo decía el superintendente de pensiones, probablemente van a quedar más de 5 millones de personas sin fondos en sus cuentas individuales, ¿eh? Después de este retiro. Así es. Oye, bueno, vamos, tenemos a Arturo Curce, analista senior
Don
de
Arturo
y compañía. Don Arturo, ¿cómo le va?
Hola, Arturo. Fernando, Juan Pablo, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Nos volvió el alma al cuerpo en el IPSA, estimado Arturo?
Una semana terrible. Yo hace rato que no veía una caída tan fulminante. Nosotros esperábamos una caída, el mercado estaba sobrevalorado. Creo que igual la convergencia de 4.300 todavía sigue estando, pero fue súper rápido la caída y fue, claro, efectivamente por factores externos, o sea, factores, digamos, por todos conocidos, por tanto le metió claramente un ambiente más de incertidumbre. Pero fíjate que la corrección del mercado lo está llevando a su valor de equilibrio desde el punto de vista de lo que ya esperaba de los últimos 15 años, 10 años, por tanto creo que hoy día ya en esos niveles sería normalizar un poquito el mercado y después, bueno, veamos qué pasa aquí para adelante, digamos, con las siguientes situaciones que nos van a afectar.
Oye, Arturo, el mundo del retail y lo inmobiliario del retail hoy día sube fuerte, pero llama la atención lo de Cenco Shop, que sube, recupera, sí, pero mucho terreno. ¿Hay alguna noticia entre líneas ahí o no?
Sí, lo que pasa es que, mira, hubo un market on close el viernes, un programa de cierre, la subasta de cierre. A la Cenco Shop le llegaron, o sea, la botaron a 1.100 y tantos pesos, entonces le cayó casi un 12% el día viernes al cierre. Por lo tanto, ya lo que está haciendo un poco revalorizando, lo que fue una operación, digamos, de subasta. Eso es un poco, digamos, lo que puedo visualizar. Lo mismo pasó un poco con la Farauco, que también habían operado en torno a los 1.100 y tantos pesos, le están volviendo un poco a los niveles previos que estaban pasando antes de la última media hora, del viernes.
O sea, tú dices, no, esto no es una cosa, digámoslo así, no es una tendencia hacia arriba, sino que solamente recuperando una caída fuerte que tuvo la semana pasada, en esos dos casos.
Mira, yo me tranquilizaría viendo un poco los BCU. BCU 10 llegó al 0.95, estuvo el jueves, y después de la intervención del central, ¿cierto?, con las medidas de la super de pensiones, hoy día está operando más abajo, está operando en torno al 0.80, por tanto, por lo menos en el mercado de renta fija estamos viendo una descompresión que es muy bienvenida, porque también las tasas venían subiendo con mucha fuerza y claramente los niveles que alcanzaron las tasas largas no condicen, ¿cierto?, con un poco la expectativa inflacionaria, principalmente, entonces fue una pasada de raya, entonces eso es bueno que se normalice y creo que el IPSA sería empezar a normalizar. Ahora damos también que pasa un poco con, insisto, digamos, con lo que viene para adelante, digamos, con las elecciones, que creo que va a ser bastante fundamental para ver si efectivamente va a ser una oportunidad, porque mira, puede ser 4.300 puntos, puede ser una oportunidad importante el IPSA de entrenchar nuevamente, te cuentas, porque los fundamentos nos han deteriorado más allá, ¿cierto?, el tema del tribunal, ¿cierto?, y lo que puede ser, ¿cierto?, un cuarto, un quinto retiro, pero yo creo que eso se hace entender mucho y las elecciones de mediados de Meja, para quedar un poco zanjado.
Oye, y por último, Arturo, ¿dólar a 703 estáis largo, corto o expectante?
No, mira, yo te lo dije la semana pasada, yo creo que no están los fundamentos para que el tipo de cambio rompa los 690, creo que tienen que haber otras circunstancias, de aquí el índice está rebotando, después ya se ha debilitado, entonces creo que vamos a estar en torno a los 700, 690, 740, creo que un evento distinto lo puede llevar un poco más arriba, pero y sí, yo creo que la tendencia de mediano a largo plazo del tipo de cambio la vamos a ver una vez que se despeje el tema político, eso va a ser fundamental, y si opera en forma, cierto, un poco el libre mercado, en forma, digamos, de propia prioridad, etcétera, etcétera, probablemente, digamos, va a haber un tipo de cambio, digamos, cayendo bajo ese 600, yendo a 680, 650, aquí un poco el valor de los fundamentos, según un precio del cobre que tiene que estar a estos niveles, ¿te cuenta? Lo otro es, digamos, el riesgo político, ¿te cuenta? Que lo vamos más arriba de 7740, un riesgo político ya,
Excelente, don Arturo, muchas gracias. Como siempre, un abrazo.
Ustedes dos, pues, muchas gracias. Igualmente, adiós.
Arturo Curse, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Oye, no comentamos el cobre, pero el cobre en este minuto lo tengo en pantalla, $4.53 los futuros, así que firme, arriba de los $4.50, probablemente una muy buena noticia que están monitoreando de cerca desde el Ministerio de Hacienda y en general desde las empresas mineras también. Oye, bueno, BCI, tener que salir apurado y no encontrar tus tarjetas, clásico problema, ya no será un problema, porque ahora tus tarjetas de débito, BCI Visa, se incorporan a tu billetera digital para que pagues desde tu celular o reloj digital de forma más rápida, segura y sin contacto. Extraordinario, ¿eh? BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Mercado que tiene más de 10 años de experiencia y te permite ahora operar dólar peso realizando tus depósitos de manera local a través de la MetaTrader 5, la plataforma de trading más avanzada del mundo. Además de dólar, usted puede operar acciones, índices, commodities y miles de otros productos desde su celular o computador. Descubra hoy por qué Mercado G es el broker where Smart Money trades. Está toda la información en mercadosg.com. Y generar valor, impactar y enfrentar con innovación los desafíos desde distintos ángulos. Esa es la manera de responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Y obviamente en Price Chile, en PwC, lo saben porque lo llevan en su ADN y lo practican a diario con sus clientes. Conozca más en www.pwc.cl. Y Almagro. Almagro, bueno, tiene productos que se diferencian por su calidad, ¿eh? Y ahora hay un nuevo Almagro a solo pasos del Metro Estación Ñuñoa. Se llama Edificio Pedro de Valdivia. Y además de ser un gran producto, le ofrecen la mejor combinación. Si compras hoy, te garantizan 12 meses de arriendo con la opción de Arriendo Plus para que también lo arriendes por tu cuenta, aumentando así tu renta por un año. Encuentra más información en almagro.cl. Bueno, tenemos ya en línea a nuestro segundo invitado del día de hoy, don Miguel Ricaurte, economista jefe de Itaú. ¿Cómo le va, Miguel? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo, Fernando? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Oye, bueno, partamos por la noticia del día aquí en nuestro país. 6,4% IMASEC, el mercado esperaba un 5,5%. No, los más optimistas esperaban un 5,5%. El mercado esperaba menos que eso. ¿Cómo lo vieron ustedes, estimado Miguel?
Mira, a nosotros nos sorprendió un poco al alza, la verdad, pero yo diría que dentro de todo era esperable. Nosotros teníamos una expectativa de 5%. Aquí importa mucho la dinámica mes a mes. Y ahí la sorpresa igual fue positiva dentro del hecho de que nosotros esperábamos una caída un poquito más intensa. No lo fue, pero es una buena noticia, diría yo, en términos generales, considerando que ya partimos con cuarentenas en el mes.
Ahora, es una buena noticia, estamos todos de acuerdo. ¿Es un indicador líder que pueda proyectar algo más en el resto de los indicadores mirando hacia adelante o no?
Sí, definitivamente nosotros, como te digo, lo vemos con buenos ojos. La inercia con la que parte el primer trimestre, donde ya hubo de nuevo crecimiento en 12 meses, apunta justamente a que los riesgos son de que el crecimiento sean algo más altos. Y además van a jugar un rol las medidas de estímulo, este tercer retiro del 10%, algo más va a aportar a la actividad. Así que yo diría que el sesgo es más bien a que el crecimiento se vea un poco más alto de lo que estábamos proyectando nosotros mismos, que era un 6,5% para este año.
Ahora, el ministro de Hacienda dice que es una buena noticia y todo, pero que hay que tener cuidado con el efecto de las cuarentenas que se impusieron especialmente en la región metropolitana a partir del mes de abril. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Cómo debiera haberse afectado las cifras siguientes que veamos de esta serie?
A ver, nosotros estamos esperando una caída importante mes a mes, en abril, justamente por lo que tú mencionas. Y ya lo anticipó de alguna manera el dato de servicios, que fue que seguramente recogió mejor estas primeras cuarentenas que se dieron durante marzo, que fue una caída importante, cerca del 6%, por lo tanto, pensar que la actividad cae algo entre 3 y 5% mes contra mes en abril parece razonable, no obstante lo cual la base de comparación es tan mala que el crecimiento interanual va a ser probablemente algo entre 8 y 10% para ese mes.
O sea, en el fondo vamos a tener el mismo efecto que vemos ahora, donde la serie estacionalizada es negativa, pero el número, correcto, digamos, general es positivo.
Correcto, y de hecho eso se va a ir intensificando. El peak debería ser junio-julio, donde estemos viendo tasas de crecimiento bien por sobre 10%, 15, 16% perfectamente, pero por una base de comparación baja. Y bueno, mayo obviamente ya empezamos parcialmente a retroceder estas medidas de distanciamiento social, y eso también va a ayudar a la actividad en el margen.
Ahora, con todo este escenario, ¿cómo están las proyecciones de ustedes de crecimiento para este año, Miguel?
Mira, nosotros tenemos una proyección de 6.5 para el año, que está justo en el centro de lo que tiene el rango del Banco Central, recordando entre 6 y 7, pero como digo, dado que este dato fue algo mejor de lo esperado y los datos del principio de año son bien importantes para el crecimiento del año completo, como las notas en el colegio o la universidad, si uno hace bien los primeros semestres, después es más fácil llegar a la nota de paso. El riesgo es que terminemos con un crecimiento más cerca de 7, incluso un poquito por arriba de 7. Pero yo creo que aquí lo que menciona el ministro es bien importante. Hay sectores que van a tener un comportamiento bien distinto en esta recuperación. Los servicios van a venir más lento, aunque se reabre la economía, va a haber aforos limitados. Eso implica que servicios como hotelería, restaurantes y bares y cosas por el estilo no van a estar operando normalmente. Por lo tanto, el mercado laboral seguramente va a venir con rezago, no obstante, de este robusto crecimiento que estamos esperando.
Eso justamente te iba a preguntar, porque uno ve el crecimiento 6,4%, pero al mismo tiempo la cifra de desempleado que fue dada a conocer el viernes pasado sigue siendo muy mala. El desempleo está en 10,5% aproximadamente. ¿Cuánto debiéramos esperar, razonablemente, que empiece a mejorar la situación del mercado laboral a la luz de estas cifras?
A ver, mira, mirando la macro, yo diría que el tercer trimestre es cuando deberíamos empezar a ver, de la mano de las reaperturas más firmes, considerando que seguramente vamos a estar pasando del 60% de la población ya vacunada y eso debería permitir sostener esta reapertura de la economía. Deberíamos ver ahí ya mejoría por el lado de los servicios, en particular, que es lo que está más penalizado cuando uno mira la destrucción de empleo. Todavía estamos algo cerca de 900.000 puestos de trabajo menos en las cifras del primer trimestre que tú mencionas del viernes pasado respecto al primer trimestre del año pasado. Y es servicios y en parte comercio que están muy afectados. Dicho eso, cuando uno mira los sectores que crearon empleo, digamos, entre final del año pasado, cuarto trimestre, y principio de este año, quien creó empleo fue el empleo por cuenta propia y no el asalariado privado. Es decir, los privados...
O sea, se ha precarizado.
Lamentablemente sí, y probablemente los privados todavía están mirando con un poquito de cautela qué tan rápido viene la recuperación y seguramente también cuáles son los ruidos de otra índole, probablemente política, que estamos viendo en la economía.
Oye, y comentábamos antes de hablar contigo con Juan Pablo que Warren Buffett dijo el fin de semana que él veía inflación en el panorama. No estaba hablando de Chile, obviamente, pero ¿ustedes ven inflación con toda esta cantidad brutal de estímulos que estamos inyectando a la economía, tanto fiscales como monetarios y de otra índole?
A ver, pensando en Chile, sí estamos pensando que vamos a ver algo más de inflación. El tercer retiro de pensiones debería tener un impacto tal vez menor que el de los dos primeros, pero de todas maneras de empujar la inflación algo al alza. No la vemos saliéndose hacia el final del año, en particular de la meta del Banco Central. Si se sobrepasará por unas dos décimas sobre 3%. Sí vamos a ver, obviamente, inflaciones cerca de 4% en los próximos meses. Nuevamente, hay una base de comparación bien baja. Viene el tercer retiro, eso va a presionar transitoriamente la inflación al alza. Están las alzas de los combustibles afuera y eso se traduce en mayores precios al consumidor. Pero justamente este mercado laboral débil va a terminar conteniendo la presión inflacionaria del lado de servicios, que es la que mira muy de cerca el Banco Central y que por lo tanto no creemos que le cambie mucho el juego, aunque viéramos registros de inflación algo más elevado hacia adelante.
Oye, se habla también de que esta inflación está siendo especialmente dura en los productos de consumo más básico, alimentos en particular. ¿Crees tú que podría ser que el Banco Central cambie su política si es que la inflación en esos bienes y servicios se empieza a disparar?
Yo lo veo un poco difícil. De hecho, el Banco Central, insisto, las medidas que mira tienen que ver más bien con estas medidas de inflación subyacente, que son las que están más relacionadas a qué tan robusta o débil está la economía, y no a los precios más volátiles, entre los cuales están obviamente alimentos, combustibles y otros ítems de lujo, digamos, entre comillas, como paquete turístico, pasaje de avión. Eso el Banco Central tiende a dejarlos de lado y se concentra en la inflación subyacente. ¿Por qué? Porque tú podrías tener alzas de alimentos, no digo que sea el caso en Chile ahora, pero podrías tener por factores climáticos de los cuales la política monetaria tiene bastante poco que hacer y que decir. Entonces, no lo veo al Banco Central, por ejemplo, adelantando a las alzas de tasa porque los alimentos se empezaran a empinar en términos de inflación demasiado.
Oye, Miguel, y va a ir cerrando. Estados Unidos en general, la economía volando, muy, muy buenas proyecciones, y eso... obviamente uno lo lleva a pensar de si va a haber algún efecto en tipo cambio. Hemos visto el dólar, bueno, el cobre por su lado también ha ayudado a que el dólar esté en niveles de alrededor de 700, relativamente controlado. ¿Tienen ustedes alguna visión sobre tipo cambio y cómo eso puede generar algún efecto también en la economía local?
Claro, mira, a ver, partamos por cuál es tradicionalmente lo que mueve el tipo de cambio, es el precio del cobre, y evidentemente esto está ayudando a que el tipo de cambio esté, de hecho, hoy día apreciándose cuando varias de las monedas de la región se están depreciando. Pero seguramente, cuando uno mira los modelos, estos precios de cobre cercanos a 4.50 te hacen pensar que el tipo de cambio debería estar bastante más abajo. Niveles por debajo de 700 de seguro, eso es lo que nos dicen la gran parte de los modelos que ocupamos. Entonces, hoy día claramente hay un premio en Chile que probablemente tiene que ver más bien con incertidumbre doméstica. ¿Por qué hago referencia a eso? Porque hacia adelante el panorama político es intenso. Tenemos un calendario electoral, dos semanas más la elección de regional, municipales y constituyentes, la elección general más tarde este mismo año, las primarias presidenciales y demás. Por lo tanto, va a haber factores que seguramente van a tender a penalizar al peso relativo a lo que el cobre debería decir. Y además nosotros pensamos que este precio del cobre no está aquí para quedarse. Es un buen precio, va a estar elevado, hay que aprovecharlo, que bueno, por las cuentas públicas, obviamente, las cuentas externas de Chile se benefician. Pero si uno mira la velocidad de crecimiento de la economía global, durante el año la velocidad del crecimiento de la economía mundial va a ir moderándose. Vamos a partir con la recuperación, pero después se va a ir moderando, y en la medida que eso se modere, probablemente veamos alguna baja más cerca de precios de 4 y no en estos niveles de 4.50. Eso también va a tender a presionar el dólar un poco al alza. Cuento corto, yo diría que algo entre 720 y 740 parece hoy más coherente con el escenario macro, con el escenario político chileno y con esta expectativa de que a lo largo del año el precio del cobre debería moderar en algo las alzas que hemos visto recientemente.
Oye, finalmente, Miguel, el IPSA se ha desacoplado bastante de los mercados globales en los últimos meses ya. ¿Crees tú, ustedes ven los activos de renta variable locales hoy día como una oportunidad de compra, o creen que hay un riesgo político y en el fondo eso está incorporado entre los precios?
A ver, yo creo que puede ser que el IPSA esté justamente recogiendo algo del riesgo político, que no lo ha recogido tanto la moneda, aunque, insisto, yo creo que algo del precio está ahí mirando dónde está el cobre. Pero también está el hecho de que vamos a ver una liquidación de activos por unos 10 mil millones de dólares de la AFP en pesos chilenos, parte de lo cual está en renta variable, y por lo tanto el mercado también debe estar anticipando ya en los precios ese impacto que va a haber por ese lado. Puede ser algo transitorio, y más adelante hay que ver si este crecimiento que estamos comentando, 6.5 tenemos nosotros, pero que creemos que podría terminar inclinándose más cerca de 7, continúa el próximo año, y por lo tanto sostiene esta expectativa de que hacia adelante las empresas del IPSA van a rentar mejor, o si es algo más bien transitorio de la recuperación de la salida de la pandemia, después nos quedamos en crecimiento más bajo, ante lo cual difícilmente las empresas del IPSA, que además están muy expuestas a la región, países que no van a crecer demasiado, Brasil, Argentina, Colombia, con riesgo ahora recientemente político, Perú tampoco está muy exento de eso, pueden terminar penalizando al IPSA un poco más.
Excelente. Miguel, te agradezco mucho esta conversación, que tengas una muy buena tarde.
De nada, Fernando, Juan Pablo, que esté muy bien.
Miguel Ricaurte, economista jefe de Itaú. Pasamos por todos los temas macroeconómicos, gran análisis. Bueno, me despido. Que tengan ustedes una muy buena tarde. Mañana nos reencontramos. Un abrazo.